Gloria a Dios. Dios les bendiga y qué lindo ha sido pasar, disfrutar tiempo en este bello país y con ustedes. Gracias, gracias a las mujeres excelentes de la casa. ¿Cómo nos gozamos? Amén. Un aplauso a las mujeres de esta casa. Aleluya. Nos gozamos en el día de ayer. Disfrutamos, tuvimos una fiesta espiritual y yo sé que continúa porque lo que el Señor hace, lo hace bien, amén. Lo hace para cambiar, lo hace cosas permanentes que van a echar fruto. Y yo sé que será una gran cosecha, mucho fruto para su gloria y su honra en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra comunidad. Qué lindo es predicar y compartir de esta poderosa palabra. No puedo pensar en nada mejor que hacer que servir a Dios y compartir su palabra. Eso es lo mejor que usted puede hacer con su vida, es servirle a Dios. Amén. Y claro, tengo que tomar esta oportunidad para dar un saludo muy cariñoso de parte de mis padres, Pedro y Carmen Rivera. Mandan un gran abrazo, muchos saludos, y cada vez que mi padre sabe que yo vengo por acá, él se pone tan contento como que si él fuera en ese avión conmigo. Pido sus oraciones por él, está un poco delicado de su salud y estamos confiando en el Señor. Sus niveles de azúcar están muy muy inestables, ya está en diálisis 3 veces a la semana, bastante debilitante al cuerpo. Pero le doy gracias al Señor. Sabemos que mi papi está bien cuando pide comida y cuando todavía puede reír y cantar. Y fíjese, él me llama con esa alegría que yo sé, gracias Señor, tú lo tienes en tus manos, aleluya, tú estás con él. Y verdad, mi hermano dice, está en la Florida, y mi hermano le dice a mi hermana y le dice, me dice a mí, no se preocupen que a mi papi me hace caso, aquí yo lo tengo bien cuidadito. Y así ha sido. Le damos gracias al Señor por eso. Manténgalo en oración, Pedro Rivera, y yo sé que el Señor es fiel para hacer esa obra en él. Amén. Y un saludo cariñoso al pastor Lisandro. Amén. Para nosotros siempre, verdad, ha sido una gran inspiración para mis hermanos, para mi familia. Y damos gracias al Señor en poder verlo en esta noche. Y vamos a buscar en nuestras Biblias. Dios tiene una palabra poderosa y el título en esta noche es Junto al Estanque. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y vamos a hablar de ese tema en esta noche, Junto al Estanque. San Juan capítulo 5, los versículos de 1 al 9, dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Padre, gracias por sostenernos día tras día. Gracias por esta palabra que es nuestro alimento, nuestro sostén, nuestra guía, nuestra luz. Señor, te pido en esta noche que esta palabra sea una semilla poderosa depositada en cada corazón para echar mucho fruto, dar una gran cosecha en madurez, en crecimiento, en servicio y en adoración a ti, Padre. Gracias te damos. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Jesús está en esta ocasión en Jerusalén. Y Él está en el estanque llamado Betesda o Bethesda en hebreo, que significa casa de misericordia. Y tú en esta noche estás en casa de misericordia. Aleluya. Aquí no hay nadie para condenarte. Aquí no hay nadie para acusarte. Aquí no hay nadie para hacerte sentir menos. Porque como dijo Jesús, el que tenga pecado que tire la primera piedra. Aleluya, amén. Esta es casa de misericordia. Y estoy aquí para decirte que servimos a un Dios de misericordia. Aleluya. Que no importa qué tan lejos estemos de Él, su misericordia nos alcanzará. Aleluya. No importa cuántas veces le neguemos, cuántas veces rehusamos conocerle o saber de Él. No importa si en esta noche tú decides no servirle más, su misericordia, aleluya, se puede extender hasta lo más profundo, hasta lo más vil, y levantar y restaurar y sanar y fortalecer. Esta es casa de misericordia, y en esta noche recibe la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre tus flaquezas, sobre tus debilidades, sobre tus luchas, sobre tus tentaciones. La palabra de Dios dice: si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo recogerá. En el Salmo 63:3 me dice que su misericordia es mejor que la vida. En el Salmo 103:17 me dice que su misericordia es eterna. En el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el Salmo 57 dice que su misericordia llega hasta los cielos. En Lamentaciones capítulo 3 dice que nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Su misericordia. Este lugar, este estanque, tenía 5 pórticos donde se congregaban los enfermos, y se decía que un ángel movía las aguas. Algunos teólogos no están completamente de acuerdo que literalmente era un ángel, pero sí saben, sí están de acuerdo que algo sobrenatural ocurría cuando las aguas se movían. Porque cuando Dios se mueve, algo sobrenatural ocurre en el ambiente. Porque cuando Dios se mueve, aleluya, va a suceder algo poderoso, algo milagroso. Y saben, Jesús, aquí tenemos, aquí nos presenta San Juan un retrato de miseria, de pobreza, de enfermedad, de tristeza. Y en esta escena entra Jesús. ¿Y cuántos saben que cuando entra Jesús, aleluya, todo tiene que cambiar? ¿Cuántos saben que cuando Jesús llega y cuando Él pasa por aquí, se va la tristeza y llega la alegría. ¿Cuántos saben que cuando Jesús llega, se levanta el caído? Cuando Jesús llega, se sana el enfermo. Cuando Jesús llega, se restaura el quebrantado. Cuando Jesús llega, se salva el pecador. Cuando Jesús llega, aleluya, es transformado el corazón del hombre. Y en medio de esta miseria, vemos a un hombre paralítico, inválido por 38 años. Por demasiado de mucho tiempo, este hombre estaba en esta condición. Lo único que este hombre hacía era mirar las aguas moverse de lejos. Lo único que hacía este hombre era ver a otros recibir su milagro. Lo único que hacía este hombre es ver a otros recibir su bendición. Oh hermanos, basta ya de desperdiciar el tiempo siendo espectador de lo que Dios está haciendo con otros. Basta ya desperdiciando el tiempo mirando a Dios moverse en otros. Basta ya desperdiciar el tiempo ver a otros ser usados, ver a otros ser llenados, ver a otros ser tocados, ver a otros ser bendecidos. Ya basta que desperdiciemos el tiempo viniendo a la casa de Dios, pero saliendo completamente como entramos. Oh hermanos, Dios te dice en esta noche, Él no te quiere de lejos, Él te quiere de cerca. Él no te quiere como espectador, Él no te quiere ver que viendo que otros reciban su milagro. Lo que Él tiene para ti es bendición, es abundancia, pero tienes que acercarte, tienes que acercarte a Él. Él dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Ya basta desperdiciar el tiempo pensando que la cosa no es contigo. Es más, dígale al que está a su lado, la cosa es contigo, dígale, la cosa es contigo, la cosa es contigo. Tú no estás aquí solamente por estar. Las iglesias que crecen son las iglesias que tienen personas que entienden. No estamos simplemente por estar. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su obra. ¿Por qué nos conformamos con poco cuando Dios tiene mucho? ¿Por qué nos conformamos con migajas cuando Dios te ha preparado un banquete y te quiere a su mesa? Una cosa que siempre me ha impresionado de los lugares aquí en El Salvador, de los hoteles allá en Estados Unidos, no todos los hoteles preparan los banquetes que aquí en los hoteles yo veo, preparan lindos banquetes de desayuno, de almuerzo, allá casi no se acostumbra. Y esta mañana estaba bebiendo mi café, mi tostada y mi desayuno, y miré hacia arriba y miré ese banquete preparado de desayuno y el chef con su sombrero preparándole desayuno a los huéspedes, y yo decía, y Jesús me dijo, mira la mesa, Lisa, mira el banquete. Así es en mi reino. Dios me hizo sentir, me dijo, así hay muchos, Lisa, están comiendo migajas cuando lo que yo he preparado es un banquete. Lo he pagado todo, lo he derramado todo, y lo que yo tengo es abundancia, es bendición, es riquezas, es tesoro, es sabiduría, es sanidad, es dirección, es destino, pero todavía están comiendo migajas. ¿Por qué nos conformamos con migajas cuando servimos a un Dios que todo lo que Él hace y todo lo que Él da nos conformamos con escasez cuando Dios es un Dios de abundancia? ¿Por qué nos conformamos con religión cuando Dios tiene relación? Es tiempo perdido, es tiempo desperdiciado. Hoy estuve en un funeral de una persona muy querida a mí y algo me decía: Lisa, el tiempo es muy precioso, el tiempo es muy valioso. Mire, no se puede desperdiciar los mejores años de nuestra vida no sirviéndole a Dios, o sirviéndole de lejos, o sirviéndole casualmente. El tiempo es demasiado de precioso y de valioso para yo entrar a una iglesia y no hacer nada con mi vida, y entrar y escuchar y salir, y entrar y escuchar y salir, sin dejar que esto me impacte, me cambie, me transforme, me lleve a nuevos niveles, me lleve de gloria en gloria, me lleve a un crecimiento personal con Jesús. Oh, hermanos, Jesús te dice: es tiempo de darme los mejores años, los mejores días de tu vida en mi cercanía, en mi servicio. Es tiempo, porque Satanás nos quiere robar los mejores años de nuestra vida. Y Dios, hermanos, no quiere espectadores. Dios quiere colaboradores. Dios quiere participantes. Porque para ser un espectador, yo le soy sincera, yo me voy a un partido. Yo me voy a un evento de deporte. Para sentarme y mirar, mejor me voy a un concierto. Para sentarme y mirar y hacer nada, mejor me voy a ver algo, una obra teatral, algo. Dios está buscando participantes. Dios te dice: lo tengo preparado, ven, ven a las aguas, acércate, acércate a esas aguas que se están moviendo, aleluya, para sanarte, que se están moviendo para bendecirte, que se están moviendo para darte tu milagro, que se están moviendo para llenarte. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta, me pregunto yo? ¿Qué pregunta tan simple? Yo sea sano, ¿no me ves que estoy aquí en el estanque? ¿No me ves que estoy aquí junto al estanque? ¿Cómo que si yo quiero ser sano? Hermanos, la cuestión es que no todos los que están quieren estar. No todos los que están quieren estar. Y Jesús nos hace preguntas, no para saberlo, porque mi Dios lo sabe todo, amén. Dios lo sabe todo. Él nos hace preguntas para que nosotros podamos autoevaluarnos, para que yo pueda autoexaminarme, para que yo pueda meditar, para que yo pueda reflejar, para que yo pueda mirar adentro y ver mi condición, mi situación, mi vida espiritual. Oh, cuando él le hizo la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hello, Dios sabía por qué Saulo lo estaba persiguiendo. Era que Jesús quería: Saulo, mira, Pablo, mírate a ti, ¿qué estás haciendo? Cuando Jesús le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Usted se cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Adán, ¿dónde estás? Aquí adentro. ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Dónde estás? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Usted se cree que Dios no sabía que Caín había matado a su hermano? Caín, ¿dónde estás? Refleja, Caín, refleja en esa amargura, en ese odio, en ese rencor que hay en tu corazón. Hay gente que no quieren cambiar. Este hombre no le contestó la pregunta a Jesús, sino que le respondió con una excusa. Porque hay gente que siempre van a poner pretextos y excusas para no cambiar. Hay gente que tienen una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de barrio. Nunca se me olvida la historia que cuenta mi esposo. de un hermano que venía fielmente a la iglesia, venía con su, ¿cómo se dice? El cane, su, una muleta para ayudarlo a caminar. Y venían los predicadores, Dios los usaba en el don de sanidad. Pase si quiere sanidad divina. El hombre no pasaba. Pase y venía otra campaña de sanidad. Pase, Dios está haciendo milagros. El hombre ahí atrás sentado. Hasta que un día mi suegro le pregunta: hermanito, ¿por qué usted no aprovecha? ¿Por qué usted no pasa para recibir su sanidad? Y el hermanito le responde: es que después el gobierno ya no me va a mandar la ayuda que ellos me mandan. Cada mes me mandan una ayuda. Ay, hermanos, hay gente que no quieren cambiar, que se entretienen con sus propios problemas, que han llenado su vida con la queja, con culpar a otros, con quejarse de medio mundo con otras personas. Hay gente que si ya no tuvieran sus problemas, no tuvieran nada más que hablar. Hay personas que todavía no quieren soltar: es que no tengo a nadie que me meta en el estanque, es que a mí nadie me llama, es que esta iglesia como que no, la gente aquí no me saluda, no me toman en cuenta, es que dijo Adán, es que esa mujer que tú me diste, ella fue cuando Moisés bajó y vio que estaban adorando a esa imagen. Aarón dijo: es que el pueblo, ellos me presionaron, ellos fueron. Porque ¿cuántos saben que el ser humano de naturaleza nos gusta culpar a otros? De naturaleza nos gusta echarle la culpa a alguien. Y si tuviste un pasado difícil, y si tuviste una crianza difícil, fue por mi crianza, fue por mi madre, fue por mi padre, fue por el estatus económico. Pero Jesús te dice en esta noche: yo no te estoy diciendo de quién fue la culpa, yo te estoy haciendo una pregunta directa. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres una intervención divina? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres recibir bendición de Dios? Oh, es tiempo, hermano, hermana, que dejemos de culpar a otros o depender de otros por nuestra vida espiritual. No se puede depender de otros, porque esto es individual. Esto se hace individualmente. Papi no lo puede hacer por ti. Mami no lo puede hacer por ti. Tu esposo no lo puede hacer por ti. Tu esposa no lo puede hacer por ti. Tu pastor no lo puede hacer por ti, tan ungido que sea. Tu iglesia no lo puede hacer por ti, tan tremenda y poderosa que sea esa iglesia. No, Señor, esto se hace por ti mismo. Esto es a basis individual. La decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Quieres ser sano? Y Jesús, miles de años después, nos está haciendo la misma pregunta: ¿quieres más? ¿Quieres crecer? Porque el que no quiere cambiar nunca va a cambiar. Por eso yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas con las mismas malas mañas de su niñez, de su juventud, todavía son iguales, las mismas malcriadeces, las mismas actitudes, las mismas tendencias, las mismas reacciones, la misma ira, el mismo enojo, porque no quieren cambiar. Y Jesús quería traer a este hombre, llevar a cada uno de nosotros al punto que podamos reconocer: ya no puedo vivir mi vida de esta manera, ya no puedo seguir viviendo así, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar. Aleluya, no puedo vivir en la misma rutina religiosa, en la misma rutina vacía, en la misma, el mismo pleito, o con chisme, en la misma miseria emocional. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo mejor, hasta que no lleguemos a ese punto donde digamos, necesito más. Dios no va a cambiar, porque depende de nuestra decisión. ¿Quieres? Y Jesús le dice a este hombre, después de las excusas que él puso, levántate. Qué interesante. Decirle a un paralítico, levántate, y no por lo menos darle la mano y decirle, toma mi mano, come on, levántate. No, Jesús ni lo tocó. ¿Y cuántos saben que en diferentes ocasiones cuando Jesús sanaba, la gente los tocaba? Jesús no lo tocó. Jesús le dijo, levántate. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios hace por nosotros y hay cosas que me tocan a mí hacerlo. Hay batallas que Dios va a pelear por ti, pero hay veces que Dios te dice, ya te he dado todo lo necesario, levántate y pelea, levántate, tú sí puedes hacerlo. No culpes a nadie, no pongas excusas, levántate, muévete. Él no le extendió la mano, él dijo, muévete, despiértate, sacúdete. Y en esta noche yo te digo, sacúdete, despiértate, métete a las aguas. Es que ya yo soy cristiano, entonces Cristo te está diciendo, métete a las aguas del ministerio, métete a las aguas del servicio. Oh, cuántos años yo llevo en esta iglesia, 10 años. ¿Qué estás haciendo? La pregunta no es cuántos años tú llevas de cristiano, cuántos años tú llevas en esta iglesia. No, Señor, la salvación, la gente se cree que la salvación es el final. La salvación es el comienzo. Quizás tú estás junto al estanque, no de perdición, no de salvación. Estás junto al estanque de ministerio, de servicio. Y Jesús te está diciendo, métete ya, levántate ya, haz algo. Trabaja en la iglesia, pon tus dones y talentos y energía y tiempo en la obra de Dios. Levántate, sacúdete de tu estupor, sacúdete de tu pesadez. Sacúdete de tu indiferencia, sacúdete de tu religiosidad, sacúdete de mi flojera. Me voy a sacudir. Cuando él le dijo, levántate, esto requiere acción. Requiere acción. Mire, el cristianismo no es para vagos. El cristianismo no es para cobardes. El cristianismo no es para gente floja. El cristianismo es para gente que va a tomar acción. Porque las iglesias que no toman acción tarde o temprano van a morir. Qué triste en mi corazón un edificio que nosotros estamos viendo con el deseo. La oración de ya entrar a nuestro propio local nos llevaron a un edificio, una iglesia. 7 cuerdas. Linda propiedad. Entramos a un santuario y nos dice el realtor, este es el santuario, caben aquí 350 personas. Pero ya no se usa. ¿Cómo que ya no se usa? ¿Es iglesia todavía? Sí, es iglesia. Venga, le voy a enseñar el cuarto que usa. Me llevó a un salón de clase. En ese salón se reúne la iglesia los domingos. Han ido disminuyendo de 350 personas y lo que queda son unos pocos. Me pongo a pensar, ¿qué pasa, Señor? Hay que meternos con el Señor. Hay que meternos en esfuerzo. Hay que meternos en acción. Hay que meternos en dedicación, en compromiso, en sacrificio, en labor. Hay que meternos en la obra de Dios, o si no, la obra va a sufrir. Este mandato de Dios, levántate, de Jesús, requiere obediencia de nuestra parte. Este hombre tenía que levantarse él solo. Es que
que no puedo, es que si tú puedes, levántate. Es que esto, es que mi mamá, es que mi esposo no me acompaña, es que me dan tan difícil, es que los niños no se quieren alistar para ir a la iglesia. Mire, si nadie viene aquí con usted, venga usted solo. Pero venga, acérquese. Es que mis hijos no quieren trabajar, mi esposo no quiere, mi esposa no quiere trabajar. Entonces métase a las aguas usted. Todo lo demás Dios se va a encargar. Le dice, levántate. Entonces le dice, toma tu lecho. Toma tu lecho. ¿Por qué le dijo, toma tu lecho? ¿Por qué no le dijo, levántate y deja el lecho ahí? No, no, él le dijo, levántate y toma tu lecho. Toma tu lecho. ¿Sabe por qué Jesús le estaba diciendo, toma tu lecho? Porque ya ahí tú no vas a regresar. ¡Aleluya! Ya ese pasado no te toca. Ya esa miseria no te toca. Ya esa tristeza no te toca. Ya esa presión no te toca. Yo te saco de aquí y nunca más vas a regresar a esto. Porque cuando Dios nos liberta, verdaderamente somos libres. ¡Aleluya! Ya no más regresar a estar estancados, frustrados. Ya no más a la complacencia, ya no más a la conformidad. Toma tu lecho, mijito, porque tú no vas a regresar aquí. Tómalo, yo te voy a mover. Yo te estoy promoviendo, te estoy sacando de aquí. Jesús nos quiere sacar de nuestra zona de conformidad, de nuestra zona de complacencia. Y Él nos quiere mover, mover, promover. Mi Dios es un Dios de progreso. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, y después le dice, anda. Porque no es solamente levantarse, no es solamente, aquí estoy parado. Y hay gente que, de nuevo, cuando hacen la oración de salvación, ay, qué lindo, soy cristiano. Aleluya, soy cristiano. No, Señor, no es levantarme solamente, no es tomar mi lecho solamente, es caminar, es tomar pasos de crecimiento, tomar pasos de madurez, tomar pasos de conocimiento y profundidad de la palabra de Dios. Él le dijo, camina, mueve tus pies, progresa, crece, madura hacia adelante. Hermano, Jesús te dice en esta noche, crece, madura, de gloria, de triunfo en triunfo, en la palabra de Dios, en la sabiduría, en los dones, en el Espíritu Santo. Progresa, anda, muévete, camina hacia tu llamado, tu propósito, tu destino, hasta esa caminar hacia esa nueva relación con Cristo. Dios quiere que caminemos, que progresemos, hermanos, que no nos quedemos en el mismo lugar. Si hacen años todavía el único versículo que tú te sabes es Jesús lloró, algo anda mal. Hermano, diga su versículo favorito. Ya por 20 años el bandido está Jesús lloró. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire, hermanos, ya es tiempo. Ya es tiempo de que crezcamos en esta palabra, en la sabiduría de Dios, en la presencia de Dios. Hay que caminar, hay que mover, hay que progresar, hay que avanzar, porque Dios tiene un llamado, Dios tiene un destino, Dios tiene una relación, Dios tiene tanto más, pero camina. Qué frustrante es trabajar con gente que hay que hacerle todo. Y no estoy hablando de inválidos físicos, yo estoy hablando de gente con la actitud, ¿y quién me va a traer? ¿Quién me va a recoger? ¿Y quién me va a llevar? Mire, si usted coge por allá, enséñeme, lléveme, tengo sed. Mire, hermana, ahí está la para agua, tráigame agua, usted hágalo. Y todo es ministrando por alguien. Levante sus manos. Hermano, levante su mano.
algunas veces yo misma vamos juntos, levante la mano, alabe a Dios, vamos a cantar. Hay gente como una pesadez, hermano, como una, mire, Dios dice ya, levántate, anda, camina, progresa, sacúdete, hay mucho más, pero tienes que caminar hacia mí. Mire, cuando mis hijos estaban aprendiendo a caminar, yo no les movía las piernas. ¿Qué padre aquí le movía las piernas a los niños cuando estaban aprendiendo? Yo no. ¿Qué era lo que yo le hacía? Jesús dice, mira, papito, yo hice la obra. Yo hice una obra en ti, ¿te acuerdas? Yo te salvé, ¿te acuerdas? Yo te rescaté. Yo hice una obra en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, ¿te acuerdas? Pero ahora, dice Jesús, porque la traducción en el idioma original, en el griego, es un verbo continuo que dice, no sigas pecando. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo, stop, ya, párale, deja. Quítate ese viejo hombre, ya pon la línea, ya deja de vivir de la manera antigua, ya no podemos ser cristianos y vivir como pecadores, no podemos alabar a Dios el domingo y maldecirlo el lunes, no podemos beber la Santa Cena el domingo y bebernos cuanta cosa hay los días de fines de semana. Hermanos, Jesús nos dice, yo hago una obra en ti, pero tenemos que dejar la vieja manera de vivir. La vieja manera, el viejo hombre. Hay que cerrarle las puertas al enemigo. Hay que tapar las brechas que están expuestas al enemigo. Hay que dejar de hablar así. Ya no vamos a hablar así. Ya no vamos a estar con esas influencias y esas amistades. Tú no necesitas un predicador para saber que esas amistades, esas influencias, esa compañía no te conviene. Ya, dejemos, esos lugares no te convienen. Vamos, dice el apóstol Pedro, suelta, quítate la malicia, quítate la envidia, quítate la mentira, quítate la avaricia, quítate la lujuria, quítate la codicia, quítate el abuso. Antes el viejo hombre maltrataba en el matrimonio, maltrataba a su mujer, le hablaba como sea, como basura. Antes tú no respetabas a tu esposo y lo hacías sentir mal, pero ahora Dios ha hecho la obra. Quiere decir que ya voy a dejar las cosas en el pasado y ya voy a ser la persona nueva que Dios ha creado, ha hecho a través de su sangre, a través de su poder, a través de su palabra, dejando la vieja manera de vivir. Dice ese versículo en primera de Pedro, Él nos sacó de las tinieblas a su admirable luz. Luz y tinieblas no pueden estar juntos. No puedo estar en la iglesia y en el mundo al mismo tiempo. Ya es tiempo. Y Jesús le decía a este hombre, mira la obra que yo he hecho en ti. No sigas pecando o algo peor puede ocurrir. Hermanos, jugamos y no reconocemos, no realizamos, no nos damos cuenta el peligro que hay cuando retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos. Podemos caer en un pozo aún más profundo del que estábamos. Importante este último punto. No peques más. ¿Y cómo usted? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dejo la vieja manera de vivir? Un día a la vez. Algunas veces Dios hace cambios instantáneos y ya no hay deseo para fumar, ya no hay deseo para beber licor, ya no hay deseo para ir. Algunas veces es así, la gente dice, es que de noche a mañana se me fue todo el deseo. Pero hermanos, otras veces es un proceso. Es un proceso y esto es una jornada, esto es un caminar y un día a la vez. No te preocupes del día del mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Solamente preocúpate de hoy, de levantarte hoy y decir, hoy Señor soy un nuevo hombre, hoy Señor soy una nueva mujer, hoy Señor yo dejo la mentira, hoy Señor yo dejo la codicia, hoy Señor yo voy a dejar de hablar así, hoy Señor voy a sujetar este genio, esta ira, esta lengua, hoy Señor yo lo voy a hacer. Y si caes, ahí está la misericordia de Dios para levantarte, para restaurarte, para darte la fuerza que tú necesitas. Un día a la vez. Hoy yo digo, no voy a salir a ese lugar. Hoy yo le digo, no, gracias, no voy a salir contigo hoy. Querer, hermanos, querer es poder. Querer es poder. ¿Cuántos logros no se han hecho? En las últimas Olimpiadas me quedé asombrada del deporte de pista y campo, de ese corredor que tenía sus piernas prostéticas. Y ahí estaba él, no estaba el último lugar. Ahí estaba este hombre con los demás, pero ahí. Porque querer es poder. Porque el cristiano que dice yo quiero, ya Dios te dice, entonces si tú quieres, ya te he dado todo lo necesario. Te he dado mi palabra, te he dado mi poder, te he dado el mismo, fíjese bien, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu que está obrando en tu vida, en tus debilidades, en tus luchas, en tus tentaciones. Entonces querer es poder. Sí se puede. Las preguntas de Dios son para que nos examinemos. Y en esta tarde yo quiero que tú inclines tu rostro. A mí me gusta después, si puedo, si hay tiempo, y en esta noche hay tiempo para reflejar. Cierra tus ojos y enfócate. Concéntrate en el mensaje que acabas de oír. Dios te está llamando. Dios ha llegado para decirte quieres. Dios te dice, aquí están las aguas de salvación, las aguas de una relación personal conmigo. Aquí están las aguas de sanidad. Aleluya. Aquí están las aguas de ministerio, de servicio, de profundidad conmigo. ¿Pero quieres? Vamos a tomar unos momentos para examinar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás afuera? ¿Estás de lejos, mirando el mover de Dios sobre otros? ¿Mirando el mover de Dios de lejos como espectador? Jesús te dice, ¿quieres algo mejor? ¿Quieres algo nuevo? ¿Quieres algo fresco en tu vida? ¿Quieres salir de esa rutina vacía? ¿Quieres entrar en relación personal conmigo? Medita. Él te ama y su misericordia hacia ti, hacia mí, es para siempre. Tu respuesta en esta noche requiere obediencia. Tu respuesta en esta noche requiere acción. Tu respuesta en esta noche requiere esfuerzo. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios te está llamando. ¿Qué le vas a decir? Él te dice, te llamo a una relación personal conmigo. ¿No conoces a Jesús de esa manera? Él te está llamando a las aguas. Ven a las aguas. Ven a las aguas. Si quieres, si quieres esa relación personal con Cristo, si quieres, ahí levanta tu mano donde estés. Si quieres, simplemente veo tu mano, Dios te bendiga, veo tu mano, Dios te bendiga. Aleluya, veo las manos. Qué lindo, gracias, Señor. Quiero orar por ti. Quiero que repitas esta oración conmigo y después voy a orar por ti. Si tú has levantado tu mano, simplemente repite conmigo, Señor Jesús, yo vengo ante ti. Demasiado de mucho tiempo he estado junto al estanque. Ahora, Señor, mi respuesta para ti es sí. Yo quiero más. Te confieso como mi Salvador personal. Te confieso mis pecados. Perdona todas mis ofensas contra ti. Te recibo como mi Salvador. Y gracias porque ahora estoy en las aguas. Señor, yo oro por estas personas que han levantado su mano en obediencia, en acción, en fe, Señor. Han puesto a un lado las excusas. Han puesto a un lado culpar a cualquier otra persona. Ellos por ellos mismos están haciendo la decisión, Padre, de seguirte, de entrar en una relación personal contigo. Yo te pido que tú los llenes de fuerzas, llénalos de poder, Jesús. Señor, que puedan experimentar tu amor en su diario vivir, que puedan experimentar que tu misericordia es nueva para con ellos todos los días. Ayúdales en este proceso, Señor. Cuando venga el desánimo, yo te pido que venga tu Espíritu Santo y los levante y los fortalezca. Yo te pido que pongas en ellos un deseo de conocer tu palabra, de leer tu palabra, de entrar en comunión contigo, en oración, Señor, en asistencia, en fidelidad. Gracias por sus vidas. Yo declaro salvación. y celebramos esta decisión con los ángeles en el cielo, Señor. Gracias, gracias. Ahora quiero hacer otro llamado, porque yo sé que Jesús lo está haciendo, y este llamado son para aquellas personas que por demasiado de mucho tiempo no has estado completamente en esas aguas de servicio, en esas aguas de ministerio. Por mucho tiempo quizás has estado viniendo a esta iglesia, pero es tiempo de que te metas a las aguas de ministerio y de servicio a Dios. Ven a las aguas. Ven a las aguas de más profundidad con Cristo, de servicio, de ministerio a Cristo. Si tú dices sí, yo quiero acercarme más. Ya yo soy cristiano, ya yo soy cristiana, pero yo quiero acercarme más. Ponte de pie donde estés. Si es tu deseo servirle, si es tu deseo darle más, si es tu deseo entrar a una nueva dimensión con Él, ponte de pie. Qué lindo. Sí, Señor, gracias. Gracias por estas vidas, Señor, que te están diciendo sí, Señor. Yo quiero, Padre, yo quiero, Señor, meterme más contigo. Oh, Señor, gracias. A los que están parados, si usted quiere pasar a este altar, como me gustaría, qué honor sería orar por usted y poder declarar bendición sobre su vida y poder declarar una unción fresca sobre su vida en su servicio a Dios. Usted va a dar más de su tiempo, más de su talento, más de sus dones. Señor, gracias. Aquí están, Señor, están en las aguas. Aleluya. Están en las aguas, se están moviendo las aguas, se están moviendo las aguas, y el Espíritu Santo está derramando una fresca unción, una nueva unción. Aleluya. O un nuevo despertar. Aleluya. Una nueva convicción, una nueva inquietud, un nuevo deseo, una nueva pasión para servirle. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mientras los de la alabanza entonan
aquí.
Aquí, Señor, aquí estamos.
Estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Tu presencia Cada día seré más como tú.
Dígale una vez más.
Yo quiero más de ti
y estar en tu presencia, Señor,
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Inclina su oído en esta hora y dice: mi hijo, mi hija me adora. Él conoce su voz, hermano, hermana. Eleve su voz porque Él conoce esa voz. Así como los que somos padres conocemos la voz de nuestros hijos, así Él nos conoce. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Llena nuestra casa de tu gloria, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Llena con esa gloria sobrenatural, como dice el libro de Ageo, Señor. Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, al mirar tu santidad, Padre.
Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera.
Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios.
Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria.
La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Te rendí.
estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Dígale, te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, adórele, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar
una vez más.
Y al estar aquí
delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.
Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh, aleluya.
Amén. Hemos sido bendecidos, mis hermanos, en esta noche. Así que agradecemos a nuestra hermana Lisa por haber estado con nosotros desde el día jueves pasado que llegó, ¿verdad? Predicando la palabra en diferentes lugares, diferentes momentos. Así que estamos muy agradecidos. Saludos a su familia, a sus padres, que los amamos mucho, y deseamos que hermano Pedrito se recupere. Así que hermano, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y el día de mañana, no olvidemos que el tiempo de oración continúa a partir de las 9 de la mañana acá en la iglesia. Después del devocional del colegio, la oración continúa hasta el servicio de la noche, y así toda la semana. Así que estamos cordialmente invitados todos. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición este día, porque has derramado, Señor, de tu Santo Espíritu, has derramado de tu óleo santo, Señor, desde temprano de este día, Señor amado. Durante todo este día, Padre, tu lluvia ha estado cayendo, Señor, sobre esta iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Padre, pedimos, Señor amado, tus bondades, tus bendiciones, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciéndoles, Padre. Gracias por nuestra hermana Lisa, por haber visitado, Señor, aceptado la invitación de estar con nosotros estos días. Bendice a su esposo, a sus hijos, su ministerio allá en Carolina del Norte, Señor, su familia, a su padre, hermano Pedrito. Bendícelo, sánalo, restáuralo, fortalécelo, Señor amado. Te damos gracias, Padre mío, por todas tus bondades. Bendice a tus hijos, a cada familia aquí representada, Señor amado, y que tu bendición continúe, Señor, cayendo sobre nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Los esperamos el día de mañana y durante la semana también. Bendiciones.